SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Martes más abrimos el Club de las Miss Experiencia para recibir a una nueva amiga. Hoy nuestra protagonista está junto a mí y junto a Pascual Donate en el estudio aquí en Radio Madrid. Pascu, ¿qué tal? Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Venga, haz las presentaciones, cuéntanos quién es la invitada.
A ver cómo encajamos 75 años en 15 minutos. Mira, vale. Se llama Maribel Teijel, enfermera por vocación y devoción. Ha trabajado durante más de 40 años en la sanidad pública. Contribuyó a abrir desde cero, por ejemplo, el hospital de Leganés, donde ella y el doctor Montes se enamoraron. Juntos tuvieron que afrontar, eso sí, una denuncia anónima y falsa que acusaba a Montes y a otros médicos del servicio de urgencias de sedaciones ilegales para provocar la muerte de 400 enfermos terminales. Ganaron el pulso en los tribunales y después de aquel mal trago, Maribel y Montes se sumaron a la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Maribel hoy forma parte de la Junta Directiva y da charlas para explicar qué es y cómo hacer el testamento vital. La vida de Maribel, la verdad, tiene increíbles giros de guión ya desde sus primeras páginas. Cuando tenía 7 años, su padre abandonó a la familia, mujer con 5 niños. Era Luis Teijel, falangista, voluntario en la División Azul y médico personal de Franco. Con el tiempo, padre e hija coincidieron trabajando en el mismo hospital, pero nunca se llevaron bien, la verdad. Había mucha distancia personal e ideológica. Y aquí va otro giro de guión. El padre presumía de haber cuidado al dictador en sus últimos días de vida, pero Maribel, progresista de pies a cabeza, está orgullosa de haber atendido como enfermera a la líder comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria.
Maribel, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es una película.
Uy, sí, cuando echas la vista atrás, sí.
Lo ves en un guión y dices, se les ha ido la mano a los guionistas. Esto no puede ser, ¿verdad?
Sí, solo cuando me doy cuenta de ello. Entonces digo, qué bárbaro.
¿Qué edad tenías cuando tu padre os abandonó?
No, no nos abandonó, Pascual. Mi madre se fue. Creo que mi madre se hartó, cosa que...
Bueno, mejor
era
todavía.
Insoportable, porque mi padre era falangista, fascista, machista y mujeriego. Entonces, eso ya es de un nivel superior. Con lo cual, yo creo que mi madre, que tenía muchísimo orgullo, pues dijo, hasta aquí. Y se fue a Albacete con sus 5 hijos.
O sea, no se fue sola, se fue con los 5 niños y sí, agarrados claro. De la mano.
Sí, el pequeño tenía 7 meses y el mayor 8 años. Y allí se fue porque allí tenía familia, sobre todo su hermana, sus hermanos, y bueno, se sentía más arropada.
Pero de todas formas también demuestra todo un carácter, porque en esa época eso no era tan fácil ni tan normal, ¿no?
No, la situación sí que era normal. Lo que no era normal es que alguien tuviera el arrojo o la valentía de irse, ¿no? Porque, claro, no tenías oficio, dependías económicamente de tu marido, pero sí, se separó legalmente y supongo que recibía alguna aportación. Porque luego ella sí que se puso pues a coser, que cosía estupendamente, nos hacía la ropa ella, y a limpiar también, creo que también. Y bueno, pues la verdad, además mi madre era guapísima, era espectacular. Y tenía, bueno, yo siempre me quería como parecerme a ella, pero no me he llevado nada bien con ella al principio. Es que éramos iguales. Entonces...
Bueno, en guapura también, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
En guapura también.
Eso me decía la gente del pueblo cuando me veía. Decía, uy, ¿te pareces a tu madre? Tú eres hija de Belén. Sí, dice, pero tu madre sí que era guapa. Digo, vale.
Qué malos.
No, es verdad.
Pero y ese carácter, no solo el físico, ese carácter peleón que tú tienes, intuyo por lo que me ha contado Pascu, entiendo que también lo heredas un poco de ella.
Total, sí. Sí, yo creo que sí. Me parezco mucho y conforme soy mayor me voy pareciendo mal, lo veo. Me miro en el espejo, a veces me asusto, digo, esto así soy Belén.
Y el hecho de compartir vida con él, ¿eran varones el resto?
Sí.
Eso debe imprimir carácter,
sí,
también.
Bueno, claro, yo creo que era feminista sin saber lo que era feminista. Porque claro, mi madre la habían educado, aunque era una mujer muy orgullosa y se había separado, tenía educación machista. Entonces, claro, Maribel pone la mesa, Maribel hace las camas, Maribel... Y yo protestaba sistemáticamente de todo eso, me parecía injusto, y yo peleaba por la igualdad. Y entonces no sabía lo que estaba haciendo. Pero claro, me llevaba fatal, porque mi madre, claro, me reñía, no me ayudas nada si no puedo yo.
Y en cambio a ellos esto no se lo decía.
No. Entonces mi hermano mayor, que ha fallecido lamentablemente, Luis, el médico, que era internista como mi padre, que era, le llamábamos ya el marqués de pequeño... Entonces se sentaba en la mesa y decía, agua. Y decía mi madre, Maribel. Y yo decía, ¿cómo? ¿Que ha dicho agua? Es que no tiene pies, pobrecito. Claro, claro, yo empezaba con la coña de mi madre. Claro, así no puedo. Pero que vaya, era por el agua.
Que no es cojo.
Claro, entonces y, nunca lo he entendido.
Y
eso,
esa lucha con tu madre hasta los 92 años, que la cuidaste. Sí. Imagino...
Luego ya, no, cuando ella ya fue mayor y yo ya la cuidaba, me la traje a Madrid con mi tío. Entonces ya me decía, ay, Maribel. Porque, claro, ella sabía que nos habíamos llevado fatal. Pero bueno, luego la cuidé y ya compensamos.
Y la cuidó a ella y además a su tío Jesús, que es muy importante. Claro, la red familiar era muy importante en ese caso, sí, cuando tu madre se queda sola en Albacete.
Mi tío Jesús fue el soltero de los abuelos, de la parte de mi madre. Tenían una tienda, mi madre era panadero en la estación de Chinchilla, mi abuelo materno. Y mi tío Jesús, el soltero, se quedó con los abuelos. Y yo cuando estaba ya mi madre en Albacete, entonces... Mi tío ya no podía, la tienda, los abuelos, entonces ya mi madre se llevó a casa a Albacete, a los abuelos y al tío. Y mi tío, el hermano pequeño de mi madre, es que era, le encantaba la música, nos enseñaba todos los bailes nuevos. Oye, ha salido un baile, no sé qué. Oye, me compró el disco y tal. Y a todos nos enseñaba.
¿Y entonces toda la vida habéis vivido también con él?
Bueno, no. O sea, hemos vivido con él en Albacete, sí.
Sí.
Pero luego yo ya me vine a Madrid a estudiar enfermería.
Sí.
Porque en Albacete se podía estudiar, pero no me quería quedar. Se habían ido todos mis amigos a estudiar fuera. En Albacete no había nada.
Yeah.
Estoy hablando de los años 70, no, 60 y tantos. No había universidades, no había nada. Y como enfermería entonces era ATS, que era cuarto y reválida, allí en Albacete se podía hacer magisterio y enfermería. Pero yo sabía que si hacía ahí enfermería me quedaba.
Yeah, en el hospital. Y tú querías salir de ahí.
Y necesitaba escapar un poquito.
Y de tu padre, antes de que le reencontraras, y ya después hablaremos de eso, el retrato que tú tenías siendo niña o adolescente de tu padre, o la imagen que tenías de tu padre, porque durante ese periodo tú le veías a tu padre.
No.
No.
No, mi padre, yo creo... Tengo algún recuerdo de que hubiera ido a algunos reyes o alguna cosa. No. No, no nos veíamos. Mi padre no nos hizo ni puñetero caso. Es así, esa es la realidad. Yo lo tenía idealizado porque mi madre nunca nos habló mal de él. Hasta que ya pregunté yo de muy mayor, ¿no? Entonces yo contaba historias, pues soy un poco peliculera. Entonces yo me acuerdo que contaba historias con 13 o 14 años que mi padre era como médico misionero o algo así. Por eso nunca estaba, ¿no?
Sí.
Y me inventé esa historia. También creo que mi padre fue médico colonial en Guinea.
Sí.
Nosotros estuvimos en Guinea cuando éramos pequeños.
Sí.
Pues yo creo que tenía 3 años, mi hermano 4 y Ricardo tendría 2 o 3. Y estuvimos allí en Guinea, en Bata. Mi padre era médico en una leprosería que había allí. Entonces yo, como me han contado eso, pues yo ya me inventé la historia de un padre, vamos, activista.
Y nada que ver con lo que luego te encontraste.
Y luego te encontraste con un padre que había sido médico de Franco.
No. Eso fue después, claro.
¿Tú cuándo te reencuentras con tu padre?
Cuando yo me vengo a estudiar, consigo, después de muchos años, me puse a estudiar idiomas para venirme a Madrid a examinarme en la escuela oficial de idiomas, por salir de allí. Y entonces, ya cuando conseguí, mi padre me consiguió una beca en la escuela de la Ciudad Sanitaria Provincial, Francisco Franco, con perdón. Entonces, estaba interna allí en la escuela. Y mi padre era médico en el hospital, internista, y yo en la escuela. Pero no nos veíamos.
Iba a decir, ¿qué relación había ahí?
Nada. O sea, los fines de semana todo el mundo que era de Madrid se iba a sus casas y yo no tenía casa. Yo me quedaba allí en la escuela, pues eso.
Y él sí tenía una casa.
Claro, y sus hijos, que yo no sabía que existían. Pero las enfermeras que le veían, porque vivía cerca del hospital, me decían, ¡ay, hemos visto a tu padre en el parque con tus hermanos! Y yo, ¡ah, sí, sí, sí! Claro. Mi padre todo lo llevaba... Esta gente que hace lo que le da la gana, que está en su derecho, pero que encima lo oculta a los demás porque es como que está mal. No asumen su libertad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hacen uso de su libertad, jorobando a los demás.
Pero saben que no lo hacen bien.
Y entonces en el hospital nadie sabía que mi padre estaba separado. Supongo, bueno, creo que lo sabría,
claro,
todo
pero
el mundo.
Fíjate el colmo, Ángels, que es que tenía dos familias. Ninguna de las dos familias sabía, o sea...
Ninguna conocía de la otra.
No conocía de la otra, no sabía que tenían hermanos. Es más...
No, yo sí sabía, al final supe que tenía hermanos.
Al final
hermanos,
supo, claro. Pero es que hay dos Ricardos en
Tengo
esas familias.
Tengo dos hermanos Ricardo, sí, es que...
Se repitió nombres.
Sí, pues porque su hermano Ricardo, mi tío Ricardo, que es mi padrino, que es como él, pues le ha debido hacer muchos favores y tapar y no sé qué, yo qué sé. El caso es que tengo mi hermano Ricardo que va detrás de mí y mi hermanastro Ricardo, que es el pequeño de ellos, que son dos chicos más. Sí. O sea que yo soy la única mujer de 6 varones, me encanta, me encanta.
Oye, una cosa, ¿y tú cuándo te tocó atender a la pasionaria?
Pues mira, yo estaba en reanimación de cirugía cardíaca del Gregorio Marañón, cuando terminé me quedé allí currando. Y entonces ya me enfadé con don Ramiro Rivera, que era muy buen cirujano, pero era insoportable, y me fui a La Paz, a la reanimación de cirugía cardíaca. Cuando salió Ramón y Cajal, el marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco. Pero que era,
era
el jefe de servicio de cirugía cardíaca y torácica, sí. Se fue al Ramón y Cajal, también de jefe de servicio, y se fue con la mitad de la plantilla, con lo cual había sitio perfecto para irme yo del Gregorio a La Paz. Y entonces vino de jefe de servicio, justicia poética, Luis Núñez, que era del PC. O sea, sustituye al marqués de Villaverde, Luis Núñez, que era...
Al yerno de Franco, por uno del PC.
Por uno del PC.
Maravilla.
Y estábamos encantados, claro. Y entonces, pues claro, había que cambiar el marcapasos a la pasionaria, a Dolores. Y entonces, claro, como era la presidenta del Congreso en ese momento, porque sí, era mayor, sí, la mayor de edad, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues era una cuestión política, era una cuestión de seguridad. Nos eligieron a las que parecíamos más izquierdosas para hacer los turnos, pero dentro de la habitación de ella, no currábamos con las demás, era extra. O sea, entonces, claro, era una situación maravillosa, la Dolores allí en la cama, que era historia de España, o sea, a mí se me salían los ojos. Y Irene Falcó se llamaba, no sé si se llamaba la subsecretaria.
No me acuerdo.
Iba siempre con ella, no me acuerdo, era con su sombra.
Sí.
Y entonces yo decía, por favor, Dolores, cuéntame cosas de la guerra. Cuéntame que eres historia de España, esto es como un libro. Y era divertidísima. Y decía, pues una vez que salimos, porque tú me dijiste algo en Albacete. Digo, sí, viví en Albacete. Ah, pues una vez que nos perseguían y salimos corriendo porque cogimos un avión en el aeródromo de Albacete, que sí, era zona roja entonces, y tal. Y yo llevaba un pistolón y dice la otra, creo que era Irene, dice, no, Dolores, no, era una no sé qué. Y dice, bueno, tú cállate. Como diciendo, yo cuento con las cosas como me da la gana.
Vas a saber tú.
Y luego decía, y estas camas son tan chiquititas, del tamaño del generalito, ¿no? Me encantó, me encantó.
Qué maravilla. Y luego el hospital de Leganés, que ha sido un escenario muy importante. Bueno, sí. Abrirlo desde cero fue, yo creo que tu mejor experiencia laboral, o una de las mejores, y además ahí te conoces, te enamoras del doctor Montes. Uh-huh. También tuvisteis que pelear contra la Consejería de Madrid, que acusó falsamente a los médicos de urgencias de mala praxis en las sedaciones de pacientes terminales. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se vive eso?
Bueno, pues no sé, es como Montes lo decía, me anda con un bate de béisbol en la cabeza, ¿no? Entonces es que te quedas tan desconcertada que dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Te sientes tan pequeña, porque es la administración la que... Y dices, yo, si no conozco a nadie, ¿cómo pasa esto? Pero de pronto encuentras como la solidaridad de los demás, ¿no? Entonces, como que te llevan el pueblo de Leganés, el hospital, los amigos, y tú empiezas como a convencerte cada vez más que lo que estabas haciendo era lo correcto, ¿no? Porque a veces hasta te entraban dudas. ¿Qué hemos hecho? Igual. Pero te vas como reafirmando en que, o sea, lo paliativo, o sea, el control del dolor en los pacientes terminales forma parte de nuestra estructura como cuidadores. O sea, no te convences, ¿no? De tal forma que te entra un subidón. Eso sí, no dormíamos, no faltamos ni un solo día a trabajar. Dormíamos con los fármacos y todos los días íbamos a trabajar como podíamos, pero bueno, la verdad es que yo creo que salimos reforzados, ¿no?
¿Y guardas algún rencor de aquel episodio?
Por supuesto, ni olvido ni perdón. No. Eso no se lo deseo a nadie. Y esta gente no pagó nunca ni pidió perdón.
Y de hecho, hay compañeros que todavía no pueden trabajar en Madrid.
No, a los médicos que apoyaron de la urgencia, que estaban interinos, que apoyaron a Montes, les prohibieron contratos en Madrid, trabajan todos en Toledo.
¿Por qué no pueden trabajar en
Toledo?
En Madrid.
Viven en Madrid, trabajan en Toledo, porque no les dejan trabajar en
Madrid.
¿Y
cuánto ha pasado de eso? ¿20 años?
Pues fue en el 2005, 21.
Sí, 21 años.
O sea, ¿tú crees que eso se puede
olvidar? Es decir, que todavía sigue teniendo consecuencias aquí.
Claro. Y sigue teniendo consecuencias, porque nosotros teníamos un modelo de sanidad pública no sé, solidario, comunitario. O sea, era todo por el paciente. Entonces, eso es lo que no les interesa. O sea, era un modelo que había que cercenar. O sea, había que no sé, que abortar de alguna forma.
¿Y tú piensas que ha cambiado en algo la idea de estos políticos, ya no solo por estos compañeros de Montes y tuyo que no pueden trabajar en Madrid, sino que se hayan abierto un poco de mente, tú piensas?
Hombre, yo creo que después de tantos años oyendo los testimonios de la gente que sale en prensa y tal, pues yo creo que no les queda más remedio que entender que los cuidados son de otra forma, no sé cómo decirte. Ellos pensarán lo que quieran, pero es que el problema es que todavía la ciudadanía no lo exige. En el momento que la ciudadanía lo exigiera como una prestación, pues entonces ya no les quedaría más remedio.
A lo mejor lo exigen muchos de ellos por desconocimiento.
Claro, pero hace 22 años ya de la Ley de Autonomía del Paciente. Fue del 2002, no, 22, no, 24.
La importancia de hacer un testamento vital.
Claro, 2002, en toda Europa. Ley de Autonomía del Paciente, que todavía la sigo explicando en las charlas y no se la saben ni los médicos. Que yo les decía a los residentes, pero os dan clase de esto. Y decía, sí, creo que tenemos una hora al día para...
Que debería
pero
casi
si es tu libro de cabecera.
Claro, debería ser tan importante como el salvar vidas.
Claro, porque además está
el ayudar y
derecho
acompañar,
a la información, claro, derecho a la intimidad, derecho claro, a rechazar el tratamiento, derecho a la sedación, pero que si es tu trabajo.
Maribel, ha sido un gustazo conocerte.
Sí, no, hombre, lo que pasa es que no me he preguntado nada, que tengo dos extraordinarios hijos, una nieta maravillosa que se llama Lua, perdona.
No.
Tenía que decirlo.
Que queda dicho, dos extraordinarios hijos,
bueno,
y una
dos
nieta
personas extraordinarias.
Que conociendo a la abuela y por lo que me han contado de la bisabuela, Lua va a ser de armas tomar, ya verás.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Maribel, un beso.
A vosotros, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.